causado los accidentes. Y en relación con los vientos, hemos tenido algunas situaciones reportadas también desde la comuna de Cochamó, principalmente sectores de entre Cochamó y Puerto Vara, sector de Ralún, Rollizo, donde tuvimos hoy día durante la mañana la caída de postes, de 4 o 5 postes de luz sobre todo.
Además, en Puerto Montt los termómetros bajaron hasta los menos 3,5 grados, mientras que en Purranque llegó a los 3,1 grados bajo cero. Estas heladas, además de las complicaciones de tránsito, traen otros problemas como el congelamiento de cañerías, medidores de agua reventados e incluso daños en calefones, impidiendo la circulación de agua caliente en llaves durante las mañanas, panorama que podría seguir por algunos días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El IMASEC cayó por quinto mes consecutivo. El presidente José Antonio Kast habló de un Chile que atraviesa una enfermedad económica. Tras una nueva sesión del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal, el gobierno instruyó 4 nuevas investigaciones y detectó más de 1.4 billones de pesos en transferencias a fundaciones sin rendiciones acreditadas entre 2022 y 2026. En la Araucanía, más de 82.000 clientes se mantienen sin energía debido al fuerte viento que provocó la caída de árboles sobre el tendido eléctrico y el corte de caminos. Y con rachas de hasta 130 kilómetros por hora en zonas precordilleranas, en la región de Los Ríos, los vientos en la zona han dejado cortes de suministro eléctrico y restricciones en los puertos. Exactamente 14 horas con 2 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabías que en la región de Los Lagos existen 2 centros de investigación? Uno dedicado al estudio del desarrollo regional y políticas públicas, CEDER, y el otro a la investigación sobre recursos y ambientes costeros, Centro IMAR, ambos de la Universidad de Los Lagos. Transfórmate en quien quieres ser.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Ministerio de Obras Públicas amplió en un mes el plazo para finalizar el bypass de Castro, obra que registra un 97,7% de avance físico, pero que aún no tiene fecha confirmada de apertura al tránsito. Los detalles con Hans Barrows. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal, Farián? Auditores, fue el Seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, quien explicó que el nuevo plazo vence el 29 de julio y corresponde a la modificación vigente del contrato. Además, precisó que actualmente se tramita una segunda modificación de carácter administrativo. La autoridad regional indicó que resta solo un 2,3% para poder completar esta obra desde el punto de vista técnico, también de su calidad y de manera contractual, mientras que el avance financiero es menor debido al proceso de revisión de los estados de pago. Escuchemos.
Contractual a la fecha y vigente conforme a la modificación número 1 es hasta el 29 de julio del 2026, por lo tanto en un mes más termina el contrato. De hecho hay una segunda modificación, que es un trámite netamente administrativo con el objeto de regularizar algunos aspectos contractuales asociados a la ejecución, a la valorización y el cierre de algunas partidas pendientes. Por lo tanto, a la fecha el contrato no está terminado, es decir, está vigente y se están ejecutando aquellos trabajos ciertos pendientes para poder obviamente cerrar como corresponde desde un punto de vista técnico, de calidad y también contractual el bypass de Castro.
El bypass contempla 16 kilómetros de extensión que conecta los sectores de Pitpit en Castro y también al Caldeo de Rauco en Chonchi. La obra, hay que decir, ha enfrentado diversos retrasos desde su inicio, entre ellos el término anticipado del contrato con la primera empresa por el hallazgo de restos arqueológicos y posteriormente el abandono de los trabajos por parte de una segunda constructora, la que fue declarada en quiebra en 2022 cuando el proyecto tenía cerca de un 70% de avance. Ya en junio de 2024, el MOP adjudicó las obras restantes a la empresa Sociedad Ingeniería Construcción y Maquinaria S.P.A. Sicomac, todo esto para dar continuidad a la etapa final de este importante proyecto vial. Y en paralelo, Quinteros dijo que el ministerio mantiene una mesa de trabajo ampliada con vecinos de Castro y Chonchi, la cual está enfocada en materias de seguridad, en los accesos y la conectividad futura de esta ruta.
Efectivamente, una mesa ampliada con vecinos de la comuna de Chonchi y con la comuna de Castro para abordar sus necesidades y urgencias, digamos, respecto a materias de seguridad y otras atingentes, ¿cierto?, para obviamente resguardar la serviciabilidad y también, como dije anteriormente, la seguridad de los usuarios que tengan que acceder al bypass por caminos vecinales o caminos también que intersectan con esta carretera.
Hay que recordar también que la primera piedra de este bypass de Castro fue colocada en 2015, por lo que el proyecto acumula más de una década de ejecución marcada por estos cambios de empresas, modificaciones y sucesivos retrasos. Y frente a este nuevo plazo que entrega la autoridad del MOP, también se refirió el presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, quien también es alcalde de la comuna de Quinchao, René Garcés.
Hay unos temas que a mí me preocupan que tienen que ver específicamente con el tema de la seguridad vial, en el sentido de que esta ruta, si bien es cierto, se espera con tanta ansia, cumpla con los estándares establecidos. Yo creo que acá hay una preocupación también de las comunidades en cuanto a que la obra, en el momento que se pueda abrir, cumpla con todas aquellas condiciones necesarias para su funcionamiento. Y ahí yo creo que también la demora tiene que ver con esta situación, porque ningún ente técnico va a abrir una ruta si no cuenta con la seguridad de que no va a tener ningún problema.
Con esta ampliación, el término de las obras ya quedó fijado para fines de julio. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas aún no confirma una fecha exacta de apertura al tránsito para este bypass, obra que, recordemos, está llamada a desviar los camiones que actualmente circulan por el centro de Castro y los cuales se han contabilizado en cerca de 500 camiones diarios, Farián.
Sí, indudablemente la espera, todo lo que ha significado esto, esos dos años que no se hizo cuando se decretó la quiebra, ¿no es cierto?, de la empresa que estaba realizando los trabajos de 2022-2024, estuvo paralizada esta obra, ha tenido tantas complicaciones, que no sé, ¿hasta dónde está llegando la paciencia de los chilos de Hans?
Sí, por lo que se mencionaba anteriormente por el Seremi, cuando ellos asumen este nuevo gobierno en marzo, de hecho el gobierno anterior había señalado que se iba a hacer una apertura provisoria en marzo, no ocurrió, ingresaron las nuevas autoridades, detectan diversas falencias, por decirlo así, de temas principalmente de seguridad y contratos, y es por donde aparecen dirigentes de Castro y Chonchi, quienes piden reunirse con las autoridades y también alertan de situaciones relacionadas principalmente con cruces, materia de seguridad, garita y otros, y por lo cual ya comienzan a aparecer estos nuevos plazos que entrega la autoridad regional. Es una mesa de trabajo en la que están insertos los alcaldes, dirigentes vecinales y también otras autoridades que durante esta semana al parecer también se van a volver a reunir y ver cuáles son los avances que hay respecto a esta importante obra que ya suma 11 años en su ejecución.
Gracias, Hans.
Donde tú estás, Biobío está.
Sin alimentación quedaron los alumnos del Liceo Rural Las Quemas de Puerto Montt luego que fuera suspendida la entrega por el hallazgo de fecas de ratón en la cocina del establecimiento. Ante esto, desde el DAEM señalaron que coordinarán la distribución de colaciones frías. Los detalles con Franco Bustamante.
Esta medida agudizó el malestar de los padres, que ya venía escalando hace algunas semanas, producto de que han tenido una seguidilla de problemas por la presencia de roedores, incluyendo la suspensión total de clases en ocasiones anteriores. En esta oportunidad, la situación significó que los jóvenes quedaran sin desayuno y almuerzo, por lo menos por una jornada, lo que causó la indignación de los padres. Uno de ellos, Francisco Matus, señaló que hay familias que no cuentan con dinero para costear la alimentación de sus hijos y dependen de la entrega en el establecimiento.
Hay otras familias más vulnerables, la cual hoy día no se les dio almuerzo a los niños. Pasaron a la 1 de la tarde. Y muchas familias, obviamente, hoy en día, con la situación que está económica en el país, obviamente no, los niños almuerzan en el colegio. Claro, hoy día no dieron la entrada al establecimiento, al comedor. Y no, la verdad, tenían, sí, tenían comida, tenían, o sea, tenían acceso al comedor, pero hoy día no. Hoy día, como le digo, fue despachado a mitad de jornada, a la 1.
En esta línea, el director subrogante del DAEM, Arturo Gallardo, señaló que entregarán colaciones frías a los estudiantes para evitar que queden sin alimentación en lo que queda de clases antes de las vacaciones de invierno.
Ahora es primera vez que suspendemos alimentación en la escuela y en paralelo estamos esperando, ¿cierto?, que nos llegue la certificación respectiva y nos pusimos en contacto con los funcionarios de JUNAEB y evaluamos poder dar colaciones frías de manera paliativa hasta que podamos retomar nuevamente con el servicio de alimentación como corresponde.
Gallardo reconoció que los problemas con roedores han sido persistentes. Por lo mismo señaló, han aplicado protocolos de sanitización en más de una ocasión, pero siguen las apariciones de vestigios e incluso de los ratones por factores externos como el alto nivel de vegetación en las inmediaciones del Liceo Rural Las Quemas de Puerto Montt.
La radio alerta y oportuna.
Desde Pasmar afirmaron que tienen controlados los problemas de olores que se registran afuera del Mall Paseo Costanera en Puerto Montt, descartando que los hedores que se perciben en el paradero de Avenida Juan Soler Manfredini con Illapel provengan de desechos del centro comercial. Así lo indicó a la radio el representante del holding inmobiliario Jack Mosa.
Nosotros hemos hecho también todos los estudios que han sido necesarios. Por nuestra parte está solucionado, hemos contratado empresas internacionales que han venido a hacer muestra, lo hemos controlado bien eso.
¿Pero los malos olores se siguen sintiendo?
No es de los residuos nuestros y eso ya está controlado, pero hay una mesa que se está organizando en la municipalidad y con los diferentes actores.
Recordemos que en la última mesa de los olores celebrada en Puerto Montt se determinó estudiar las aguas que provienen de dos cámaras subterráneas del Mall Paseo Costanera a fin de determinar cuál es la causa del mal olor, lo que se concentra en el punto de inicio de la carretera Austral. Consejeros regionales de Chiloé llamaron a los 10 municipios de la provincia a alcanzar un acuerdo para avanzar en una solución definitiva al manejo de los residuos domiciliarios ante el complejo escenario que enfrentan los vertederos y los altos costos que implica una salida provincial. El tema fue abordado tras el encuentro sobre gestión de residuos sólidos realizado en Castro. El consejero Javier Cabello, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, sostuvo que la alternativa más viable es un trabajo unido entre los alcaldes y la conformación de una asociación municipal.
Una problemática que hoy en día necesita el acuerdo de los alcaldes de las 10 comunas para tener una solución única. Eso aparentemente es la mejor solución para toda la provincia de Chiloé y hay un terreno, digamos, hay un espacio que se está avanzando, que sería en la comuna de Castro, pero parece que ahí en el Consejo Municipal no están todos de acuerdo con recibir la basura de toda la provincia de Chiloé. Entonces se ve un poco entrampado. Se ha dicho que los alcaldes también tienen que hacer una asociación para trabajar específicamente el tema de residuos. Creo que ese es el camino.
En tanto, otros consejeros chilotes advirtieron que si no se avanza en una respuesta concreta, la situación podría derivar en una crisis de salud pública y afectar la economía local, la productividad y el turismo. También se recalcó la importancia de la educación ambiental y la separación de residuos desde las comunidades.
Universidad de Los Lagos administra el primer centro diurno referencial de adultos mayores en la región de Los Lagos, una iniciativa del SENAMA que beneficia a la población adulta de la región, mejorando su calidad de vida. ULAGOS, transfórmate en quien quieres ser.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes en la región. Conócenos en clinicapuertomont.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
La eliminación de la obligación de presentar el certificado de antecedentes en el caso de postulantes extranjeros a la licencia de uso profesional genera preocupación transversal en la región. Nos va a contar más de esto Robinson Cárdenas. Hola, Robinson.
Hola, Farián. Auditores, un documento en versión digital timbrado con fecha 30 de junio haría oficial la disminución de exigencias. El oficio muestra dos escenarios. Uno, en el que los postulantes extranjeros a la licencia de buzo profesional deben acreditar permanencia definitiva o residencia temporal con facultades para realizar actividades remuneradas en Chile. Y otro, que ratifica el nulo aporte técnico para la toma de decisiones de la autoridad marítima junto al resguardo a la libertad laboral y la no discriminación, suprimiendo con esos argumentos la exigencia de presentar un certificado de antecedentes cuando se está tramitando una licencia de buzo profesional. La medida responde a una prórroga lograda en 2024, cuando ya se había intentado, comillas, bajar la vara, año en el que se concretó dejar en pausa por 24 meses las nuevas reglas. Ahora, con la situación nuevamente saliendo a flote, el alcalde de Calbuco, Marcos Silva, presidente de la Comisión de Pesca de la Asociación de Municipios de Chile, expuso que conversó con representantes de la Armada, desde donde le confirmaron que se trata de una norma institucional.
El capitán de puerto no se manda solo, ahí hay una directriz institucional y que hoy día ha considerado varias cosas, pero la más preocupante de ellas es que a los migrantes que vayan a postular a la carrera de buzo profesional no se les va a exigir el certificado antecedente. Esto es súper peligroso, primero para la seguridad marítima.
Agregó el jefe comunal que la nueva instrucción es discriminatoria con los chilenos, considerando que se plantea dejar de pedir el certificado de antecedentes penales para lograr, ya lo decíamos, la licencia de buzo profesional solo en el caso de extranjeros. El diputado independiente en cupo PPD, Héctor Ulloa, dijo creer que se está trabajando para activar mayores fuentes de empleo.
Yo creo que lo que se está haciendo en este momento es una puerta que se está dejando abierta para generar mayor empleo. Pero eso puede ser a costa del empleo nacional, insisto, y yo creo que es una muy mala medida que en una industria tan clave para nuestra región, para nuestra vocación productiva, esté dándose la posibilidad de que extranjeros puedan ingresar a este mercado laboral tan importante en nuestra zona. Y segundo, el tema de la seguridad sigue siendo importante.
En el oficialismo, la diputada del Partido Republicano, Claudia Reyes, dijo que pedirá explicaciones, ya que hay que elevar estándares, no flexibilizar.
Y yo como parlamentario voy a solicitar a las autoridades pertinentes que expliquen muy bien los alcances de este reglamento y el no solicitar certificado antecedente, que es claramente exigido para postular a la mayoría de los trabajos o certificaciones, no debiese ser la excepción. Yo creo que no comparto con que se rebajen los requisitos para obtener la matrícula de buzo profesional, porque es un rubro súper riesgoso, todos lo sabemos, y lo que corresponde aquí es elevar los estándares y no flexibilizarlos.
Podría darse el escenario en el que nuevamente el Ejecutivo retrotraiga la modificación a la normativa a través del Ministerio de Defensa. Tema todavía inconcluso, pero que ya genera preocupación, Farián.
¿A los chilenos se le pide ese certificado?
Sí.
O sea, esta modificación solo favorecería a los extranjeros.
Claro. Se entiende que eventualmente por... A ver, ¿qué pasa? Hoy día hay países con los que el Estado chileno no tiene ningún tipo de diálogo. Entonces, si una persona presenta un documento, no es posible contrastar aquel documento con la oficialidad.
Más allá de la dificultad para conseguir o no el antecedente, es la exigencia. No es igual para el chileno que para el extranjero.
Efectivamente.
Es mucho más exigente para el chileno.
Sí. Y claro, por eso
el sentido es discriminatorio para el chileno.
Claro. Obviamente. Y se está planteando esto de forma transversal. Preocupación desde el municipio calbucano, donde son cercanos también al oficialismo, y desde la vereda contraria en lo político, buscando que esto sea aclarado por una parte y que idealmente se retrotraiga como ya ocurrió hace 2 años.
Gracias, Lorenzo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En riesgo se encuentra la continuidad del servicio de agua potable para Hornopirén porque problemas administrativos mantienen con deuda el sueldo de los trabajadores que operan el principal servicio sanitario de la comuna. Nos va a contar más Damari Zubiabre. Hola, Damari.
Hola, Farián, auditores. Es un tema que preocupa a los vecinos de Hornopirén, el sector urbano de la comuna de Gualeihue, puesto que en el lugar el agua potable se brinda a través de Servicio Sanitario Rural, estos comités de APR. El problema radica en que la directiva del comité de APR estaba integrada por 3 personas, el mínimo que exige la normativa. Por razones personales relacionadas con salud, según información que ha conocido la radio, la presidenta de este comité debió renunciar, renunció hace poco. Sin embargo, no concretó los trámites administrativos para que se les pueda cancelar el sueldo a los trabajadores, lo que implica que no se les ha pagado el sueldo de junio, a inicios de julio. Esta es una situación que ha desencadenado en que los trabajadores en la actualidad no están prestando los servicios correspondientes porque no se les ha pagado el sueldo. Así lo informó el exsecretario de esta directiva, Jaime Valdebenito, quien explicó que ahora lo que debe ocurrir en lo inmediato es que el municipio o los socios de este comité, es decir, los vecinos de Hornopirén, se articulen de forma rápida para poder llamar a elecciones de modo que se pueda resolver prontamente el pago de las remuneraciones.
Lo que tienen que tomar esta cuestión es la municipalidad. Ellos tienen una organización comunitaria, lo puedan hacer igual los socios, llamar a una nueva reunión extraordinaria para nombrar una nueva comisión electoral, formar un nuevo nombramiento de directiva, donde tienen que haber 6 personas para asumir los cargos de directiva. Pero este llamado tiene que hacerse de forma urgente, porque de lo contrario va a seguir teniendo problemas en la PR. Los trabajadores ya se paralizaron, se están haciendo los trabajos mínimos, ¿no?
Y con los trabajos mínimos, una de las funcionarias de este APR, Andrea Patiño, explicó que se está potabilizando el agua que va a ser distribuida a los distintos vecinos. Sin embargo, especificó que otras labores no se van a realizar.
En estos momentos la gente está normal con su agua. Puede ser que ya mañana o pasado ya no, porque no se van a limpiar las captaciones y se van a empezar a tapar. Ahora, si hay alguna rotura de red o cualquier imprevisto que haya, no se le va a dar la solución. Sí se está haciendo la aclaración de agua.
Y ante esta problemática, el consejero regional por la provincia de Palena, Félix Vargas, hizo un llamado también a la comunidad, principalmente los vecinos, a que se empoderen respecto de esta situación y que tomen acciones rápidamente porque son los principales perjudicados con esta paralización de funciones por parte de los trabajadores.
Uno como actor político no puede caer en lo popular diciendo de que siempre el Estado o las instituciones van a resolver el problema. Esta es una institución sin fines de lucro donde la potestad para administrar y para velar por el interés de la distribución del agua potable y del alcantarillado decanta de los socios. Se reúnen a través de asamblea y dentro de una asamblea toman decisiones por el bienestar de este servicio. Así está la ley.
Y es respecto de esta situación entonces que se está a la espera de que ya sea el municipio o los propios vecinos se articulen para poder prontamente elegir una directiva que evite en el corto plazo la suspensión del suministro de agua potable para Hornopirén. Ahora bien, y es importante destacar esto, los trabajadores lo decían en la cuña, puede pasar que incluso dentro de esta semana los sistemas de captación se obstruyen por cualquier tipo de material, lo que podría dejar el cortado del agua para los vecinos de Horno Pinar Ferial.
Gracias, Damari.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tuvexa, líder en cañerías de acero al carbono. Soluciones para el transporte de fluidos. Ahora también encuentras acero inoxidable. Cañerías, tubos, perfiles, planchas, fitting y flanges. Volvaico 404 Puerto Montt. Confía en Tuvexa para tus proyectos con calidad y rapidez. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Con críticas al centralismo del Estado y la falta de gestiones para la conformación de una gobernanza en torno al sitio arqueológico Monte Verde, se destacaron los 50 años del descubrimiento del lugar. El informe con Cristian Valdebenito.
Hace 50 años, en 1976, con la figura rutilante de Tom Dillehay, se realizó el hallazgo de los primeros huesos de gonfoterios, animales emparentados con los actuales elefantes, en el sitio que hoy conocemos como Monte Verde en Puerto Montt. Al año siguiente se iniciaron las excavaciones que llegarían a 9 temporadas y un total de 16 meses. Y desde ahí, una recopilación de evidencia científica que fue confirmando el más antiguo asentamiento humano en América en 1999, cuando cambia el paradigma. A pesar del peso científico de esta historia, Monte Verde parece pasar desapercibido. Durante décadas, Dillehay ha liderado el trabajo en terreno de más de 80 investigadores, dando paso a 2.000 artículos en diarios y revistas especializadas, 150 publicaciones científicas y 25 documentales, todos en la misma dirección. De hecho, la semana pasada se anunció la creación de la Plaza Monteverde en el centro de Puerto Montt y allí se instalará la estatua de un monteverdino. La radio conversó con el experto antropólogo Arturo Sáez, profesor de la Universidad Austral, que asesorará esta obra y que nos ilumina en la reconstrucción de este antepasado.
Una tez más bien parda, así color aceitunado y ojos rajados también chinitos. Pero probablemente podemos también reconocer algunos rasgos más americanos, aunque predomina un cráneo alargado, alto, estos ojos achinados y una nariz más ancha de la que habitualmente reconocemos en poblaciones, no sé, como andinas.
Los hombres alcanzarían el 1.60 m, las mujeres el 1.53 m. Y saliendo de la época más fría del planeta, probablemente se vestirían con las pieles del gonfoterio en el apasionante desafío de reconstruir a los habitantes de Monte Verde. De ahí la importancia de marcar el hito del trabajo de estos 50 años y la necesidad de, junto con la visibilidad que se busca en la zona, exista un compromiso del Estado, escaso hasta el momento en la falta de gestión de la Subsecretaría de Patrimonio para establecer la gobernanza de estas iniciativas, lamentó el alcalde Rodrigo Wainwright.
El subsecretario de Patrimonio es el que hoy en día tiene que tomar esa posta, que fue iniciada el gobierno anterior, pero que es una política de Estado. Monteverde es de todo el Estado, es de todos los chilenos, y por lo tanto nosotros esperamos justamente un poco que se posicione el cargo, pero bueno, ya lleva varios meses, y frente a eso esperemos un llamado telefónico político para justamente empezar a trabajar en lo que significa esta importante gobernanza. Hasta el momento tampoco eso ha ocurrido. Fue un acuerdo tripartito entre el gobierno regional, la municipalidad y el gobierno.
Coincide el gobernador Alejandro Santana acusando centralismo.
Yo creo que el Estado, cuando tiene una mirada súper centralista, está ausente de muchas cosas. Y obviamente que para el Estado nunca Monteverde ha sido un foco de interés. Y eso es un dato de la causa. Esto nace del territorio, nace de una prioridad de la autoridad local o de las autoridades locales. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como país. Y podemos dar un millón de ejemplos en Chile, donde las políticas, no solamente en materia del reconocimiento arqueológico, está ausente en las políticas nacionales.
Con todo, el trabajo no cesa. Y desde la Fundación Monteverde, el secretario Jorge Guzmán anunció en su exposición que buscan ampliar el polígono de interés que se ha establecido en el lugar.
Las nuevas investigaciones nos dicen que lo más probable que en otros sectores alrededor de Monteverde hayan hallazgos culturales, y hay que protegerlo y hay que pensar en eso, porque es algo clave para la UNESCO, el área de influencia y la zona que queremos proponer como patrimonio de la humanidad.
Tal cual, patrimonio de la humanidad, que tenemos el privilegio de salvaguardar en nuestra zona. Monteverde es hoy motivo de financiamiento para seguir dándole la importancia que se merece, y hay que empezar por casa. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Claro, todos sentimos el frío, la jornada, ¿no es cierto?, de esta mañana, donde 5,6 grados bajo cero marcó Futaleufú, convirtiéndose en la temperatura más baja registrada durante las heladas que enfrenta la región. Tiene los detalles de esta información Franco Bustamante. Hola, Franco.
Hola, Farián. El frío provocó el congelamiento de cañerías, problemas en algunos medidores y calefons en el ámbito domiciliario, mientras que en algunas rutas, considerando que las heladas llegaron acompañadas de intensos vientos, se han registrado caídas de árboles e incluso de postes de luz. Esto último ocurrió en la vía que conecta el sector Ralún de Puerto Varas con Cochamó, a la altura de Canutillar, donde el tránsito está suspendido y la luz está cortada. Así lo señaló el director regional subrogante de Senapred, Cristian González.
Tuvimos situaciones de accidentes de tránsito, sobre todo en las comunas de Puerto Montt, y también han reportado accidentes de tránsito en Castro. Ahí fue donde estuvieron focalizados los accidentes. Y en relación con los vientos, hemos tenido algunas situaciones reportadas también desde la comuna de Cochamó, principalmente sectores de entre Cochamó y Puerto Varas, sector de Ralún, Rollizo, donde tuvimos hoy día durante la mañana la caída de postes, de 4 o 5 postes, de luz sobre todo.
Esta situación vial se suma a la registrada en la ruta marítima La Arena-Puelche, que está suspendida momentáneamente por las condiciones del viento, según informó Transportes del Estuario. En Futaleufú, comuna donde fue registrada la temperatura más baja por la dirección meteorológica, con menos 5,6 grados, el alcalde, Fernando Grandón, señaló que resultaron dañadas algunas bombas de calor en dependencias públicas, incluso en establecimientos educacionales.
Hemos tenido ya algunas noticias respecto a daños de equipos de bombas de calor que se revientan, algunas membranas, pica, digamos, una deficiencia en la generación de la calefacción. Entonces ya estamos trabajando también para recuperar algunas bombas que se han dañado, sobre todo en lo que tiene que ver con la escuela, donde tenemos que resguardar, digamos, la temperatura como corresponde. Y también ya se generaron las instancias para que las bombas y todo lo que es circulación de agua no durante la noche.
De manera transversal, estas bajas temperaturas recuerdan los más de 9.000 medidores dañados durante la ola polar de junio del año pasado. En esta oportunidad, desde Suralis informaron que registraron hasta ahora un total de 8 casos de medidores dañados, distribuidos en comunas como Paillaco, Purranque, Fresia, Llanquihue, Calbuco y Puerto Montt. Esto sin contar los problemas que podrían enfrentar los servicios de agua potable rural. En la capital regional fueron registrados 3,5 grados bajo cero, mientras que en la provincia de Osorno, Purranque fue donde la temperatura más descendió, con menos 3,1 grados, mientras que las comunas de la provincia de Palena destacaron por alcanzar las cifras más bajas de la región. Este escenario debería seguir durante estos días. Por lo mismo, las autoridades llamaron a tomar todos los resguardos que sean necesarios, incluyendo la protección de medidores y cañerías, Farián.
Sí, yo creo que la mayoría de la gente, o gran parte lo hizo, aprendió la lección del año pasado, y por eso que el número también hasta ahora, por lo menos, es bastante más bajo que el que lo que aconteció en la misma fecha, más o menos, ¿no es cierto?, en la temporada 2025.
Sí, aunque las temperaturas fueron mucho más extremas durante esa temporada. Eso también es un antecedente importante.
Gracias, Franco. Tras las complicaciones vividas esta madrugada, se planificó el riego de sal en puntos críticos de Puerto Montt, considerando que ya se produjeron cierres de calles como Santa Teresa, Barceló Furcade o algunos tramos de la ruta Chinquihue, producto de la escarcha. Los termómetros del primer día de julio en el Tepual llegaron a 3,5 grados bajo cero, como ya escuchábamos, y en Mirasol estuvieron en 0,6 grados bajo cero, lo que se mantendrá similar para los próximos días. El encargado de gestión de riesgos y desastres se enlistó algunos lugares en los que se lanzará sal para evitar la congelación de la calzada.
Están todos identificados los puntos críticos. Nosotros desde el año pasado ya hicimos levantamiento, igual hemos visto otros puntos críticos acá en Puerto Montt, donde tenemos sector de ruta Chinquihue, Cuesta Zúñiga, Pacheco Altamirano, Avenida Sor Allende, Federico II Elker, Cuesta Santa Teresa, entre otros.
A propósito de las heladas, otras recomendaciones dicen en relación con lo que ya escuchábamos, abrigar medidores para evitar que se rompan.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Y a propósito, las condiciones para los próximos días y también la jornada de hoy anuncia que vamos a continuar con cielo despejado en Puerto Montt, pero con máxima que no va a alcanzar a superar los 10 grados de temperatura. En la isla grande de Chiloé, la máxima en Ancud será de 9 grados con cielo despejado, también despejado en Castro con 8 grados de máxima, para Quellón se anuncia despejado y máxima de 7 grados. Vamos hasta Chaitén, donde la máxima alcanzaría los 8 grados con cielo despejado el resto de la jornada. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura alcanza los 10 grados. La información que entrega Isa Vías respecto de las condiciones de la calzada en el doble tramo Río Bueno-Puerto Montt de la ruta Los Lagos. Trabajos día y noche con angostamiento de calzada en sector Puente Ragüe. Para consultas de emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado. ...23 minutos faltan para las 3 de la tarde... ...llegamos al final de este radiograma... ...ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas... ...para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío... Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
La Inglaterra ya pasó a la siguiente fase, comenzó perdiendo frente a República Democrática del Congo, pero Harry Kane con 2 goles logró reponer a los ingleses, que terminaron venciendo ya al final del partido prácticamente a los 75 y a los 86 los goles de Kane. Terminaron entonces quedándose con el triunfo, pasan a la siguiente ronda y no lo van a tener fácil porque su rival... clasificó anoche, venciendo de gran manera a Ecuador. Hablamos de México, difícil rival Rodrigo Ruiz para los ingleses.
Partido difícil porque los mexicanos son los únicos que han ganado sus 4 partidos y que no ha recibido goles en contra. Ahora, algunos dirán, no ha tenido equipos tan fuertes. Bueno, Inglaterra va a ser una prueba para ver si llega o no a cuartos de final. Una Inglaterra que dejó bastante que desear, ¿eh? La verdad es que si bien tuvo algunas buenas tapadas el arquero del Congo, la verdad es que tampoco fue muy apabullante, ni mucho menos. Es más, tuvo opciones también el conjunto africano de poder meterse. Era el debut, como el Congo. Recordemos que jugó el año 74 como Zaire, pero después ahora ahí perdió todos sus partidos, ahora hizo historia porque ganó y, bueno, accedió a 16avos de final. Muy destacable lo del equipo africano. Y tenemos, lo decíamos, el rival va a ser México. En México, la verdad es que están todos muy felices, y el técnico, Javier Aguirre, habla de la clave que hay en el equipo para este buen momento.
Es un grupo que merece esto que está sucediendo, esta conexión con la afición, estos partidos trabados, fuertes de mundial. Estamos jugando un mundial y hoy estamos entre los 16 mejores del mundo. Es una familia. Es difícil esta palabra de verdad usarla en el fútbol, pero es una verdadera familia. Los que no juegan, los que inician, los que están detrás. Es un grupo espectacular.
Sin desmerecer a Ecuador, pero yo creo que este va a ser el primer apretón de verdad que va a tener México en este torneo, con un equipo que, ojo, viene de ser cuarto lugar en cuarto, y también estuvo en cuartos de final en el anterior. Y la verdad es que, bueno, todavía está el debe Inglaterra. Vamos a ver si se la puede o no con México. Hay dos partidos más el día de hoy. A las 4 en Seattle juegan Bélgica con Senegal, y el ganador de ese partido va a enfrentar en octavos de final al ganador del partido de las 20 horas en Santa Clara, California, entre el local Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Así que vamos a estar atentos, contándole por supuesto todo lo que esté pasando con el Mundial de Fútbol, donde no hay chilenos. Bueno, hay algunos chilenos que han estado ahí como hinchas, y otro como árbitro, por ejemplo, pero donde hay chilenos sí es en otras partes, y hay uno que nos sigue en España. Ojo que Alexis Sánchez definitivamente no va a seguir, es uno de los 7 jugadores que no siguen, lo dio a conocer en un comunicado oficial el conjunto del Sevilla. Había jugado pocos minutos, ¿eh? La verdad que si bien todos habían hablado bien de él, fue más fuera de la cancha que dentro de la cancha, no fue factor, así que no sigue. Se dice que la rebaja salarial que le había ofrecido al Sevilla no le gustó, estaría buscando quedarse al menos un año más en Europa, pese a que en la U lo quieren, así que vamos a ver si lo pueden negociar en la Universidad de Chile, que ya lo dijo incluso su presidenta Cecilia Pérez, de la presidenta de Azul Azul, que lo quieren tener. Y el otro que cambia de equipo, en este caso, es Guillermo Maripán, que llega al ex equipo de Elías Figueroa en Brasil, el Inter de Porto Alegre. Ahí llegó, fue confirmado también por el equipo de Porto Alegre. A los 32 años cambia el fútbol italiano por el brasileño. Vamos a ver cómo anda el chileno, que bueno, todavía le queda fuelle para las competencias afuera del país. También tenemos temas acá locales, porque hay Copa Chile. Y hoy día juega la U. La U juega su quinto partido prácticamente en 2 meses con Unión La Calera. No le ha podido ganar en las distintas competiciones, bueno, son todos de Copa Chile. Hoy día juegan en el Estadio Nacional, y hay uno que está absolutamente, perdón la palabra, pero es cortado el equipo, ¿eh? Que es Lucas Azadi. Se le preguntó a Fabricio Colocini, porque todavía está descansando, si bien se ha integrado, ha estado un par de días trabajando Fernando Gago, el técnico, la verdad no está en condiciones todavía de dirigir, se lo ha tomado con calma. Colocini habló sobre esta situación particular que tiene, hace 4 partidos sin ser citado Lucas Azadi.
Sí, Lucas, a ver, es un jugador más del plantel, tiene las mismas posibilidades y tuvo las mismas posibilidades que tuvieron todos y que tienen todos, y bueno, la ausencia de Lucas solamente se da por una decisión técnica y no pasa más que eso. Más que nada esas cosas son internas, se maneja con el jugador, se maneja con el cuerpo técnico y no va más allá de eso. Creo que es algo interno.
Sí, lo que se comenta es que se quería ir, por lo menos que analizaran una oferta que llegó en enero para poder irse de la Universidad de Chile, y en la U no lo dejaron. Eso habría molestado un poquito a Azadi y lo tendría, digamos, fuera por este estado, ¿no?, que ha quedado, donde no pudo salir entonces en este mercado de pases. Y decirle que también hay 3 partidos más de Copa Chile. A las 3 la U de Conce con Ñublense, a las 6 Cobresal con La Serena, y a las 6 también Deportes Limache va a estar enfrentando a Coquimbo Unido.
maleta gratis? Obvio, en BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Puerto Montt este viernes 3 de julio de 10:45 a 16:45 horas, sector Costa Tenglo. Para este viernes 3 de julio en Puerto Montt de 11:15 a 17:15 horas afectará al sector Panitao Bajo. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
La Junta de Vecinos Peyuco cita a socios, vecinos y público en general a reunión de asamblea para este jueves 2 de julio a las 19 horas en dependencias de la Escuela Municipal Peyuco, ubicado en calle Puerto Montt sin número. Firma el directorio Junta de Vecinos Peyuco. Hay documentos en la radio a nombre de David Antonio Coñuecar Wirimilla, Juan Raúl González Delgado y Jocelyn Uribe Miranda. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.